Salve o ese personal. Puede ser la ordeña de camellos o la llegada del hombre a Júpiter. Aquí nos metemos en todo lo que no nos importa y hablamos de lo que sea, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos diciendo. Este espacio termodinámico y profiláctico sobrevive a base de tomar café turco y comer galletas. Sin muchas expectativas y sin mucho éxito, pero con toda la actitud.
Porque eso cuenta, y cuenta mucho, ¿no?
Este es el podcast oficial del Real Ministerio de Asuntos en Importancia de Cameltown.
De las arenas del desierto para el mundo y colonias aledañas, bienvenidos.
Hold my accolade.
Ustedes disculpen ese personal, es que esto del bicho, qué barbaridad. Muchas gracias por las porras y muchas gracias por toda su amabilidad y muchas gracias al camión que está pasando aquí a un lado que hace ruido. El capítulo 4 es auténticamente bueno y sobre todo prepárense porque el final está mucho más bueno todavía. Y como en el béisbol, el cuarto bat es el que pega duro y se envasa rápido, así que pues ya saben, aquí se los dejo. Gonzalo Monroy y yo, vámonos.
Vamos poniéndonos en la parte cerradora, acá con portagayole.
Ole.
Gonzalo Monroy, se va a terminar el sexenio. ¿Qué hacemos con los votos?
Yo creo que eventualmente la siguiente administración, del corte y del color y del sexo, género, que sea, tiene que tomar una decisión si continuar, asumir todos los costos hundidos y eventualmente que para el 2026-27 esto ya puede empezar a procesar, o sea, sabiendo de que probablemente va a tener fallos en el camino, o ve que es una decisión todavía más arriesgada, y no la veo si llegara a continuar alguien que quiera dar continuidad a esta administración, pues es simplemente cerrar, cortar tus pérdidas y mandarlo a otro lado. Eso es lo que yo vería.
Okay. En el contexto de la refinería, de la ejecución de la refinería, ¿qué no se está haciendo?
Mucho de esas cosas ya son justamente los atajos, que son vicios ocultos, que son haberse tomado muchas licencias. Yo me preocupa mucho la parte de la compactación del terreno, especialmente la parte que conecta, que es la parte de tanquería que está conectada hacia la terminal marítima de Dos Bocas. Es un lugar específico que me preocupa mucho, porque se hizo demasiado rápido, que no es normal haberlo terminado tan rápido. Por eso hay sospechas de que tomaron atajos. Me encantaría ver que haya solución al problema de la parte hidráulica que da hacia Paraíso Tabasco. No es posible que la gente, en pro de la soberanía, quede bajo el agua cada vez que llueva, porque la refinería hay que salvarla. La gente va primero, siempre. Y la tercera tiene que ver con, de nuevo, los atajos, especialmente ahorita que están haciendo la integración. Por desgracia, hay un mal track record de la parte de Pemex, que de pronto no sé, en las capacidades de apuestas, que hay mucha cosa cosmética, y sobre todo de que si siguen apostando a una mezcla donde nada más hay de dos sopas, solamente hay malla y solamente tenemos crudos ligeros, cuando en realidad debe ser una mezcla mucho más variada para poder optimizar todo esto. Pero obviamente parecería anatema o casi casi una injuria contra este país, una injuria, decir que tenemos que importar petróleo, el petróleo necesario específico para hacer rendir estas refinerías.
Ok, ahora, la refinería es como el Juan Escutia de la soberanía energética y del rescate de Pemex, que son dos conceptos no contradictorios, pero no necesariamente ligados uno con el otro.
Coincido.
Entonces, soberanía energética o rescate de Pemex o todas las anteriores.
Ay, me la pones difícil, porque primero yo te diría, a ver, no hay soberanía energética y no se va a alcanzar, literalmente eso no va a ocurrir. La segunda, rescate de Pemex, ¿qué entendemos por esa parte? Porque si de pronto si nos vamos por metas volumétricas, más producción de petróleo, más producción de diésel, de gasolina, pues es algo bueno. Pero ¿cuál es el problema? Y me voy a lo que acaba de ocurrir en el año 2022. Pemex, idéntico que todas las otras compañías del sector petrolero, tuvo ganancias.
Como todas, sí.
En el caso de Pemex salieron con 1.120 millones de dólares de ganancia. Muy bonito, cosa que no pasaba en 10 años, hay que aplaudirlo. El problema es cuando tú te das cuenta que un móvil tiene ganancias por más de 60 mil millones de dólares, Shell por arriba de los 50 mil millones de dólares, Chevron por arriba de los 35 mil millones de dólares, un Aramco arriba de 120 mil millones de dólares. Obviamente Pemex, pues dirías, pues Pemex pues, fue el arrimadito, pues. Ahí hay un problema importante. Si uno le quitara a Pemex el negocio, o lo sacáramos literalmente de los libros, es toda la parte de la refinación, de todo el procesamiento, que ahí están los centros procesadores y centros petroquímicos, pues Pemex hubiera ganado más de 10 mil millones de dólares. O sea, esto no es una poca cosa. ¿Dónde está ese problema? Obviamente Pemex tiene todavía al día de hoy una alta rentabilidad en el sector de exploración y producción de petróleo. Allí todavía hay mucha parte para que Pemex siga haciendo mucho dinero. En todo lo demás está perdiendo a lo bestia. Y eso es importante por una razón. Sonaría como que muy ajeno, muy neoliberal decir de que bueno, Pemex pierde dinero, no pasa nada. No, el problema es de que en este inter también el gobierno federal le ha dado mucho dinero. Y eso significa de que le han cortado dinero a educación, a seguridad, y la que a mí personalmente, porque yo tengo el oficio, la más obscena de todos, es que en marzo del 2020 le sacamos dinero al sector salud para mandarlo a Pemex. Esto no puede ser, en pleno que ya estábamos viendo problemas que estaban ocurriendo en China, que se había cerrado Italia, España, y le mandamos dinero de salud a Pemex. Y Pemex ese año 2020 terminó con pérdidas de más de 35 mil millones de dólares.
Sí, esto quiere decir que enero del 2022 sí es ganancia, pero no sales.
Exacto, y ese es el gran problema. O sea, cuando nos damos cuenta que esto, el ayudar a Pemex, sostener a Pemex, tiene un costo humano, en vidas humanas, perdón, pero no hay nada que vaya por arriba de eso. Y eso es ahí donde, perdón, van primero los mexicanos, su salud, su educación, su seguridad, antes que la petrolera.
Claro, aquí una reflexión que tiene mucho que ver con la narrativa. Mucha gente está muy emocionada con el asunto de que el petróleo es nuestro.
Siempre ha sido.
No, a ver, el petróleo ya era nuestro y siempre lo ha sido. Pero no es mío ni tuyo. El petróleo pertenece a la nación. A mí nadie me va a dar un cheque por ganancias de Pemex. Y qué bueno, porque si me dieran ganancias por ganancias de Pemex, cada vez que Pemex pierde dinero yo tendría que pagar una deuda.
¿Quieres que te...? Por desgracia, a veces luego soy muy curioso y tengo. Okay. Y a veces tengo tiempo libre.
¿Cuánto me sale si tenemos que pagar la deuda de Pemex?
Ahí te va. Si de pronto dijéramos, todos los mexicanos somos bien solidarios.
Sí, para sacar el cambio, porque el otro día había por ahí alguien en TikTok diciendo: con 500 varos que dé cada mexicano, pagamos toda la deuda de Pemex. Y yo me decía a mí mismo:
tan solo para pagar la deuda de Pemex, si contribuimos todos los mexicanos, nos toca de a 5 mil dólares por cabeza. Eso incluye mujeres, niños recién nacidos y gente que está a punto de morir.
Entes vivos.
Eso solamente para pagar la deuda. Eso significa que no hicimos un pozo nuevo, nada nuevo. Nada más es para pagar lo que se debe.
Eso, para quedarte en ceros.
Ah, eso, perdón, por desgracia, no incluye los 14 mil millones de dólares que le debemos a los proveedores.
Ok, ya.
Por desgracia.
Para quedar en ceros, sin proveedores, para quedar en ceros son 5 mil dólares por piocho. Entonces, si yo, que no es el caso, tengo dos hijos y una esposa, que tampoco es el caso.
Ya estás por 20 mil dólares.
Para 20 mil dólares.
Esa sería tu forma de ser soberanía.
Nada más para quedarnos en ceros.
Sí.
Solo para quedarnos en ceros. Lo repito varias veces porque esto es de alto impacto, damas, caballeros. Solo para quedar en ceros, cada uno de los 126.2 millones de mexicanos tendría que pagar 5 mil dólares.
Sí.
Y esto evidentemente nos deja con una deuda de 14 mil millones de dólares que le debemos a los proveedores.
Sí.
14 mil millones de dólares equivale al 87% del presupuesto que ya se gastaron en Dos Bocas.
Sí.
Creo que no hay que ser mucho más explícito en este sentido en particular. ¿Cómo no podemos rescatar a Pemex y la soberanía?
Ese cuento, mientras más rápido lo dejemos atrás, es mejor.
Seguiremos hablando de Dos Bocas porque es divertido. ¿Qué va a pasar con Dos Bocas? Ahora ya pásate a la parte del fierro, la pintura y el desarmador. Integración, ¿para cuándo?
Muy probablemente yo lo estoy proyectando hasta finales del 2025.
¿Tan lejos?
Sí.
Sí, bueno, sí, el 22% de soldadura. Ok.
Sí.
Integración 2025.
Sí, 2025. Y de ahí proyectamos entre 18 a 24 meses de periodo de pruebas.
Sí, sí, ahí voy. Tienes 18 a 24 meses de periodo de pruebas. ¿Para qué son las pruebas?
Esa es una muy buena pregunta. Prácticamente es para poner, fíjate, si fuera un auto usado sería para la afinación. Si fuera, ahora que está tan de moda la Fórmula 1, es para poner el coche a punto.
Eso
es de lo que se tiene que hacer. Y como lo hemos visto con nuestro querido Checo Pérez, casi héroe nacional, necesitas tener un coche a punto para poder competir. Si tu auto no es un Fórmula 1 y apenas pasa de la tercera velocidad y necesitas estar haciendo cambios de llantas cada 5 vueltas, no vas a competir. Incluso si nos quedáramos en la Fórmula 1, no tienes nada que hacer ahí. Eso es donde nos estamos ahorita nosotros tapados.
Ahora, déjame meter la cuchara, porque ese es mi negocio. ¿Para qué son las pruebas? Las pruebas son para asegurarte que todo funciona.
Sí.
Entonces tú, para probar, pues tienes que preparar el sistema, lo tienes que limpiar, lo tienes que sopletear para sacarle toda la basura. Muchos los tienes que lavar.
Es correcto.
Tal como lo oyeron, sí. Traen sus bombas, le inyecta, o sea, lo lavas con manguera por fuera, pero le inyectas agua caliente por dentro con ácido cítrico.
Así es, para
literalmente utilizas limonada para sacar todo. Grasa, piedras,
resabios, todo.
Zapatos, cascos que se quedaron ahí, herramientas. O sea, yo he visto salir de los lavados químicos cualquier cosa.
Yo una vez vi salir de ahí un lagarto.
Sí,
en Florida.
Cualquier cosa, ¿no?
Ah, no, fue
porque es así. O sea, un tubo, pues, está cómodo, ¿no?
Hay cosas que pasan.
Claro, entonces, tú tienes que preparar el sistema. Una vez que preparas el sistema, recorres el sistema y el dueño del sistema te dice, órale, vamos a probar esto. Bueno, ¿qué se supone que tiene que hacer el sistema? Pues esto tiene que llevar vapor de aquí para allá a 600 metros, con esta presión, con esta temperatura. Chido. Lo primero que haces es una prueba de presión.
Es correcto.
Lo primero que haces es una prueba hidrostática.
Es correcto.
Las pruebas hidrostáticas se hacen a cero. Lo único que haces es llenar la porquería de agua a lo güey, para asegurarte de que no llore.
Que no hay una fuga por ahí.
Eso. No. Que no llore quiere decir que en las juntas y en las soldaduras no haya gotas.
Exactamente.
Eso quiere decir que el sistema es estable.
Es íntegro.
Exacto. Vacías la cochina. Las soplas sin albur. Esto quiere decir que de un lado inyectas aire comprimido.
No todos son ingenieros.
No, ya lo sé, pero pues no. De un lado inyectas aire comprimido para secar.
Es correcto.
Muy bien. Ya está. Vuélvalo a cerrar. Ahora sí, vamos a empezar a meterle vapor. Cuando tú empiezas a meterle vapor, las soldaduras mal hechas cristalizan.
Es correcto.
Porque tienes fenómenos exotérmicos. Esto quiere decir, las soldaduras se enfrían, se calientan. Si no está completa y la radiografía no detectó la grieta, la soldadura se parte. Y entonces el sistema te llora.
Así es.
Espérame, detén todo el asunto. Tráete al mocos a que suelde eso. Reparas la soldadura. Radiografías la soldadura. Vuelves a secar el sistema. Vuelves a meterle vapor. Y así
sucede. ¿Sí?
Un sistema de vapor. ¿Cuántas plantas tiene la refinería?
Se me acuerdo que tiene 36 plantas.
36 plantas, o sea que tienes 30 veces más cotizadoras. Ok, tienes 29 sistemas de vapor. Algo así.
Sí.
En cada uno tienes que hacer el mismo proceso.
Así es.
En vapor. Agua de enfriamiento.
La torre, todo.
Agua de proceso. Agua de aceleramiento. Sistema de vapor de la cogeneración.
Sí.
Gas para la cogeneración.
Ay, y eso ni siquiera hemos hablado, ¿eh? Que la planta de cogeneración todavía le faltan varios años.
No, claro, pero, o sea, gas para la cogeneración. Gas para los hornos que son de gas. Y una vez que terminaste de organizar eso, power para los hornos que son eléctricos.
Es correcto.
Más las pruebas de los sistemas de seguridad, más las pruebas de sistemas de continuidad contra incendio, más todas las pruebas de sistemas secundarios, más las pruebas de conexiones, señales y lazos del sistema de instrumentación y control, más las pruebas del flare.
Sí.
Sí. Ya que tienes todo eso probado sistema por sistema,
haces una prueba de integridad de todo el sistema.
Agarras y tienes que decir, muy bien,
que esa es la primera carga.
Exacto. Metes tu primera carga y dices, muy bien, ahí va la torre de destilación. Y tiene que haber esta calidad
de la dieta.
De asfalto. Exacto. Necesitas meter esta dieta. Entonces, lo primero que vas a romper, si se va a romper, son los desaladores.
En este, déjenme les platico una cosa. Si tú metes una mezcla que no es óptima, como ha ocurrido en otras refinerías e incluso plantas de electricidad, vas a terminar congestionando, valga la expresión, las plantas. Y eso es importante porque entonces tienes que cerrar todo el sistema. Vamos a pensar, regresando a la analogía del auto, que se te taponeó el tanque de gasolina. Hasta que no lo limpies, no vas a saber si tu auto jala o no jala, si la suspensión está bien o si los pistones. Tienes que hacer eso, y eso es importante, porque si no, todo se te empieza a congestionar, cosa que ha pasado en Salamanca, has pasado en no, Santa Cruz.
Hay refinerías en el mundo, ¿eh?
Así es.
Hay una historia muy turbulenta en Yamnagar, de hecho, con una dieta que metieron al revés. Y todos los trenes de desalados fueron al demonio.
Sí.
Todos, porque no lo metieron en uno. Todos los desalados fueron al carajo. Yamnagar estuvo parado 5 meses por eso.
Pero no sabía que era por eso.
No, pues fue por eso, porque metieron dieta equivocada a los desaladores. Y el problema, damas, caballeros, que normalmente nos escuchan, es que los desaladores, si no desalas el petróleo, no lo puedes meter a la torre de destilación.
Así es.
Y si no metes a la torre de destilación, la refinería no camina.
No tiene con qué caminar.
Claro. Entonces, primera carga. Tráete la dieta. Ya, ¿seguro que es la dieta? Sí, sí.
Fíjense, una cosa ahorita que estamos hablando de esta primera carga, eso es lo que responde la pregunta cuando dicen, ¿y cuándo va a salir el primer litro de gasolina de dos bocas?
Justo de esa
por la primera carga.
Y les voy a decir algo, porque el primer litro de gasolina que salga de dos bocas no se puede usar en un coche.
No, ni de broma.
No, porque es de la peor calidad. Lo único que quieres saber es que sí puedes producir gasolina, no que estás produciendo esa gasolina, ¿no? Te traes tu primera carga, la metes al desalador, y si rompes el desalador, lo rompes.
Así es.
Porque la prueba funciona así. Vamos a suponer que, oye, el desalador, oye, están funcionando bien a hacks. Torre de destilación, ya tienes un problema. Ahí sí ya estamos hablando de temperaturas, presiones. Y ahí es donde la magia y la alquimia de la que hablábamos hace rato empieza a hacer su...
¿Su magia?
Su magia y su efecto. Ahí es donde el operador, que es el auténtico papá de los pollos, dice, ciérramele aquí, ábremele allá, espérame un segundo, compensa.
Empiezas a jugar con las variables.
Y ya que está tu torre de destilación calientita, evaporando cosas muy bonita, mándate aquello a la coquizadora, mándate aquello a la combinada. De la combinada, ábreme eso y manda a la reformadora. Espérame, naftas para acá, aguanta el gas para allá. Tengo exceso de gas, arranca.
Mueve el flare.
No sirve el flare para todo.
Así es, porque se congestiona todo.
Sí. ¿Qué pasó con el flare? Está tapado. ¿Cuánto tiempo te tardas en taparlo? Pues tengo que desarmar el quemador. Una semana. Se te acabó el periodo de pruebas una semana.
Sí.
De la primera carga. Hay equipos que no pueden estar cargados sin trabajar una semana.
Así es.
Entonces tendrías que vaciar los equipos.
O lo que hacen también mucho es empezar a recircular el producto.
No, claro. O sea,
recirculas para no...
De aquí para allá, manténlo caliente.
Precisamente no para no tener que bajar todo ese tipo. Por ejemplo, en el caso, que no es en un caso una refinería, es por ejemplo una cementera, lo que no te puede pasar es que se te enfríen los hornos. No importa lo que tengas que quemar, quemas algo porque los hornos tienen que seguir prendidos.
No se pueden enfriar porque calentarlos es un problema. Y porque si se te enfrían con...
Y extremadamente costoso.
No, y si se te enfrían con material adentro, lo que tienes es un pedazo de concreto del tamaño del clinker. Uh-huh. Y un clinker puede medir 130 metros.
Sí.
¿No? El problema aquí, o sea, de lo que estamos hablando al final es, ok, puedes recircular, entonces no vas a dañar nada. Uh-huh. Pero una semana no puedes probar.
Nada.
Entonces, ¿por qué no puedo probar sin el flare? Porque si no tienes el flare operando, una de dos, mandas gas altamente flamable al medio ambiente.
No solo eso, puedes generar una burbuja.
Claro, pues no, para allá voy, si es que son varias.
Peor.
Mandas gas altamente flamable al medio ambiente sin quemar. Uh-huh. Puedes tener... Esto es como cuando te ponen una intravenosa.
Ándale.
Las burbujitas.
Ándale.
Que no les gustan a las enfermeras.
Ándale.
No quieres de eso en tu sistema.
Yo.
Entonces necesitas poder quemarlo. Uh-huh. Tan estúpido como esto suena, un quemador, porque no es un flare, no sé, es un quemador. Sin ese quemador, la refinería se para.
Así es.
Ya está.
Que para mucha gente que está alrededor de alguna refinería o ha visto una refinería, son los famosos mecheros que están quemando día
sí,
y noche.
Sí, sí. Que además es así, ¿eh?
Sí.
O sea, esto así funciona porque el excedente de gas no puede estar dentro del sistema.
Así es.
Entonces eso hay
que... Es un residuo y sí, se sí. tiene que sacar.
Entonces eso hay que quemarlo para que no te cree burbujas que pueden hacer volar en pedazos.
Eso sí explota.
Porque
eso
sí vale más. Eso sí vale más de feo. No sé, los que hayan visto flamazos enormes y esas cosas, sí da miedo.
Explota.
Eso sí está cabrón. Y esto que les estoy contando es solamente una falla en la primera carga que llegó hasta el flare.
Sí.
Cuando... Conforme vas avanzando en las pruebas de los sistemas integrados y probados, todos los sistemas te van a hacer algo. Entonces nos falta temperatura aquí, hay que poner más recubrimiento. Nos falta presión acá, hay que cambiar una bomba.
Obviamente asumiendo de que no haya fugas por algún lado, porque eso en todo momento sigue buscando.
Porque vas a tener, y esto no es, tampoco se emocionen, no es privativo de Dos Bocas.
No,
esto que les estoy
contando, toda la industria.
En todos pinches lados, ¿no?
En todos lados.
Lo que estamos intentando hacer aquí es ayudar un poco al respetable a entender que el proceso de pruebas no es simple y sencillamente llena esto y arráncalo.
No.
Y no puede ser así. No por una cuestión de productividad, no por una cuestión de dinero, es una cuestión de seguridad de la instalación y de la comunidad circundante. Porque si algo vale madre feo, la mitad del paraíso acaba en el agua, cabrón.
Déjame, aquí voy a especular. Y aquí voy a especular y lo digo así, tal cual, esa especulación. Yo creo que van a tomar de nuevo atajos, porque hay mucha evidencia que han hecho, de que han tomado ya atajos y los van a volver a tomar. ¿Eso qué significa? Significa que la refinería jamás va a trabajar al 100%. Significa que muy probablemente nunca jamás alcance el 90% y quizás su pico sea un 80% y para abajo. Lo cual, por desgracia, nos lleva exactamente a donde están al día de hoy nuestras refinerías.
Sí.
Y esto, para que se den cuenta, en palabras un poquito más sencillas, es como que en lugar de comprar un Bentley, nosotros, porque somos soberanos, armamos nuestro Ferrari Mex. El problema es que nuestro Ferrari Mex, pues nada más va a trabajar 3 días a la semana sin que se friegue. Porque si ocurre un cuarto, se nos desviela y nos quedamos un mes sin nuestro Ferrari Mex. Obviamente aquí es tratar de mantenerlo y entonces, pero el problema es de que pagamos o invertimos algo que es mucho más grande y mucho más caro. Ahí es donde está el riesgo de tomar los atajos. Y estamos, sí. Creo que estamos ahí.
Sí, y esto se hace, ojo, sobre todo por seguridad. Es una cuestión, es un concepto que todo el mundo conoce, que se llama asset protection. Mm. Tú lo que haces es proteger la instalación para proteger lo que está alrededor.
No solo eso, es algo que todos los seguros te piden.
Sí,
también.
Por otro lado, porque ese es un aspecto que poca gente comenta. Y yo, qué bueno que lo traes al tema, ¿no? Porque un asegurador no te va a dejar.
No.
Bueno, sí te va a dejar, lo que pasa es que te va a cobrar las pelas de la Virgen.
En el caso de Pemex, fíjate, aquí hay una cosa bien interesante. Una cosa que a lo mejor nosotros ya damos por hecho, pero eso es muy relevante. La obra formalmente no es de Pemex. La obra en los escritos, en la obra, en los contratos, es una cosa de que se llama una filial de Pemex, pero que está manejada por la Secretaría de Energía. Esto es bien importante porque la obra de Dos Bocas en este momento estamos hablando de abril de 2023, no forma parte de la póliza maestra de seguros de Pemex. Eso es bien importante. ¿No? Hasta que Pemex acepte la obra. Y todavía falta para eso.
No, espérame. Está bien. Pregunta para el conocido. ¿Quién es el macho de Pemex que va a firmar eso?
No quiero saber quién.
Porque estarás de acuerdo conmigo, sí, que para aceptar esa refinería hay que ser muy macho.
Sí.
O sea,
sabiendo que va a fallar.
Discúlpeme la expresión, tienes que tener un par de huevos como de mamut.
O que no te importe la vida, pues.
No, ya, pero o sea, es que con todo esto que hemos estado comentando, si hay atajos, ¿quién es el macho que va
a firmar
el Plant Acceptance Protocol? Va a agarrar el papel, le va a dar una vueltita y va a poner, no, sí pasó. ¿Quién es el que va a poner la firma y para decir esto va?
Por desgracia, creo que van a encontrar algún pelele que no sepa qué está firmando y lo va a firmar. Y van a agarrárselo de su chivo expiatorio. Y entonces este fue el acusado de corrupción. Y el pobre tipo no va a saber ni siquiera lo que firmó.
Sí, lo malo que tiene esto, efectivamente, es que terminará siendo. Voy a decir algo que va a sonar raro viniendo de mí.
Ay, a ver.
Terminará siendo un cabeza de turco desconocido. O, tristemente, la cabeza de turco va a ser racional.
¿Cómo? ¿Les cae de madre? ¿Neta? Díganme que no es cierto. Se los advertí a ese personal. Agárrense fuerte, porque ahí viene el capítulo 5.
Hold My Atole es una producción de Black Camel Records para el Real Ministerio de Asuntos sin Importancia de Cameltown. Hold My Atole.